Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 7 de octubre de 1999. El día de hoy vamos a platicar sobre las micro, pequeñas y medianas empresas de México. Ustedes recuerdan que estos últimos 4 o 5 programas he estado platicando con ustedes acerca pues de la importancia, la relevancia que está tomando la política, pues por razones obvias, ¿verdad? Porque estamos en periodos preelectorales. En fin, toda la actividad va por ahí, pero yo siempre insisto que debemos tomar muy en cuenta lo que es más profundo, lo que es más de fondo para realmente buscar algunos cambios, alguna solución a este país, a los problemas de este país. Y bueno, la labor de nosotros los investigadores pues es eso, ¿no? Buscar un poco más a profundidad cuáles son los diversos problemas, hacer un diagnóstico lo más adecuado, lo más cercano a la realidad, lo más objetivo, y de ahí pues proponer medidas de solución, medidas de estrategia, etcétera, para el cambio, para la mejoría de esta economía en nuestro caso y sociedad, por supuesto. Y bueno, pues por eso vamos a platicar ahora de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Antes de iniciar, permítanme recordarles los teléfonos en el estudio. Es el 55 36 89 89, con 4 líneas. También quiero darles el correo electrónico de Radio Universidad, porque pues mucha gente ya trabaja con computadora cotidianamente, y si tiene manera, bueno, pues conectarse, sintonizar Radio Universidad a través de correo electrónico. Esta dirección es Radio UNAM, seguido y con minúsculas todo, @www.unam.mx. Bien, como les decía, de las micro, pequeña y mediana empresas en México y otros países, Estoy encantada de tener cuatro distinguidos invitados, autores, entre otros, ¿verdad?, de uno de los libros que ustedes ya tienen en sus manos, y si ya lo leyeron, pues con más razón vamos a comentarlo. Este libro es Asociación y Cooperación de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas, el caso de México, Chile, Argentina, Brasil, Italia y España. Este es un libro coeditado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial. El libro está coordinado por Isabel Rueda Peiro y Nadima Simón Domínguez, quienes se encuentran con nosotros. Ellas son las coordinadoras y responsables de un proyecto de investigación de más amplia envergadura. Isabel Rueda, buenos días, bienvenida.
Pues muchas gracias por invitarnos, Marina. Ya sabes que tenemos gran aprecio por este programa.
Y nosotros por el trabajo de ustedes, por supuesto. Qué bueno. También está Nadima Simón, bueno, ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias, de la Contaduría y Administración de la División de Estudios de Posgrado. Nadima, buenos días.
Buenos días, María. También, gracias por invitar.
También está con nosotros el doctor Francisco Ballina Ríos. Él es jefe de la División de Estudios de Posgrado también de la Facultad de Contaduría y Administración y autor de uno de los capítulos de este libro. Buenos días,
buenos
doctor.
Buenos días y gracias. Bienvenido. Al Panorama Económico.
También está la maestra María Antonieta Martín Granados. Ella es coordinadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, también autora de uno de los capítulos. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Bien, pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar primero del objetivo de la investigación?
Bueno, como todos sabemos, las micro, pequeña y mediana empresas tienen una importancia muy grande en la economía, tanto de los países industrializados como de los en vías de desarrollo, como hoy se les llama eufemísticamente. Y en México representan más del 99% de las unidades económicas. Y entonces, son un elemento muy importante para la creación de empleos, y no solo para eso, para que pudieran recuperarse las cadenas productivas que se desintegraron durante la crisis. Por eso es que abocarnos a estudiar sus problemas, comparar la situación de México con la de otros países, nos parece muy importante. Y un elemento que puede contribuir a la permanencia de estas empresas, que se crean en gran número, sobre todo las micro, pero también con igual facilidad desaparecen porque son muy vulnerables. Y entonces creemos que su asociación o cooperación puede serles de gran utilidad para mantenerse, para consolidarse y luego crecer. Por eso nos pareció muy importante estudiar la experiencia de estas empresas, algunas experiencias asociativas en México, y comparar esta situación con la de otros países.
Sí, Isabel, te interrumpo. Quiero que me digas un poco más de esta importancia de las pequeñas y medianas empresas en México. Ya me has mencionado que son altamente generadoras de empleo, etcétera. ¿Nos quisieras decir más en detalle, más con cifras, qué representan, pues, para el empleo? ¿Qué tanto empleo generan las pymes, por ejemplo?
Claro. Es muy importante una cuestión. Qué bueno que me preguntas esto. Porque las que más empleo generan son las micro en el segmento con un máximo de 2 personas ocupadas. Lo que significa que este segmento de las microempresas son más bien formas de refugio al desempleo que verdaderas empresas, y son las que más han crecido en los últimos años. los demás segmentos no han tenido tal crecimiento. Entonces, en el conjunto, cierto es que ha aumentado su participación en el empleo. Ahora representan alrededor del 70%, pero es que se considera a este segmento, que es de 0 a 2, como parte de las microempresas.
Y esto
lo que más ha aumentado es el autoempleo. Y el autoempleo se disfraza como aumento de las microempresas con un máximo de personas ocupadas. Mira, según los datos, las de 0 a 2 se situaron en las unidades económicas, aumentó su participación de 74 a 75% y en el personal ocupado de 20 a 25. % del personal ocupado. Este segmento de 0 a 2. Pero si contamos todas las microempresas, el conjunto de 0 a 15 aumentó de 96 a 97% en el conjunto de las unidades económicas y de 43 a 50% en el personal ocupado. Solamente las microempresas.
Pero ahí estaría escondido lo que le llama la economía informal.
Tú eres microempresario si tienes un puesto de tamales que te ayude a algún familiar.
Claro, pero bueno, eso no es...
Eres de la transformación, pero esto es un fenómeno que está encubriendo esta también gran vulnerabilidad.
Pero ustedes, al escoger su universo de estudio, supongo que no están tomando estas empresas. Quiero preguntarle a Nadima, ¿qué tipo de empresas tomaron en cuenta pues para ser estudiada por ustedes?
Bueno, quisiera mencionar que este libro... es un producto del proyecto Cooperación Interempresarial Frente a la Globalización, que es un proyecto interdisciplinario entre el Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Contaduría y Administración. Este libro corresponde a la segunda etapa del proyecto. En la primera etapa del proyecto hicimos una evaluación de las empresas integradoras en México. Para ello realizamos una encuesta entre las empresas integradoras que se habían creado a partir del decreto presidencial de 1993 en toda la República y que eran 169 más o menos a principios de 1996, que fue la primera etapa del proyecto. De ahí tomamos una muestra representativa de empresas integradoras.
Esto es, o sea que lo que los guía es las empresas integradoras.
Bueno, en la primera etapa,
en la primera,
¿no?
Esto es,
pero las empresas integradoras son empresas que asocian micro, pequeñas y medianas empresas de diversos giros y que su función es darles servicios especializados, tales como capacitación, servicios de asesoría, ya sea jurídicos, fiscales, administrativos, tecnológicos, de comercialización, en fin, una gran variedad de servicios. Y en esas empresas que se asocian para formar una integradora, hay de todos los tamaños, desde una microempresa, que puede ser un mini productor de café, o puede ser una empresa mediana que tenga 200 o más trabajadores, ¿no? Entonces, al estudiar las integradoras, esas integradoras aglutinan a su vez a una gran cantidad de empresas.
Y todas pueden ser o micros o medianas.
O pequeñas. Exactamente. Y nosotros tomamos una muestra de 49 empresas integradoras, pero a su vez, de cada empresa integradora, entrevistamos a algunos de sus socios. Que tuvimos una muestra de empresas integradoras y una muestra de empresas asociadas, que fue lo que nos permitió concluir sobre el desempeño de esta figura asociativa en México.
Esto, bueno, aquí ya van dos preguntas que me contestan, bueno, que no la hice directamente, pero era una de las preguntas era, ¿por qué el estudio de la asociación y cooperación? O sea, eso fue lo importante, eso fue lo que a ustedes les dio, y esto fue resultado de una estrategia o una política económica, política industrial, para, digamos, bueno, que surge ante la problemática de las crisis, etcétera, desde 82 aquí en México, ¿no? ¿Y de dónde se toma esta idea, Isabel, del asociacionismo?
Bueno, esto se relaciona con la selección de los países que tomamos para estudiar sus formas de asociación. Este esquema de empresas integradoras que se crea en 1993, que tratando de impulsar la agrupación de empresas, es tomado de Italia. En Italia, la importancia de las micro y pequeñas empresas, en Italia no se llama micro, se llaman pequeñas y medianas empresas, entre las pequeñas están las micro, y tienen una importancia muy grande en la producción y en la exportación. Y el modelo asociativo en la forma llamado consorcios ha permitido una mayor incursión de estas empresas, tanto en el mercado europeo como en el mercado internacional. Son grandemente exportadoras. Entonces, el gobierno mexicano retomó este esquema de Italia y lo quiso implantar en México. Entonces, por eso escogimos Italia como uno de los países a estudiar. Y en este libro participan dos italianos, conocedores de los distritos industriales de Italia, de toda una experiencia asociativa muy añeja y de, no solo eso, de la creación de este sistema Italia, como le llama Mauricio Mencarelli, a los distritos industriales, que es un fenómeno italiano.
Esto es, de ahí está tomado, como bueno, también han sido tomadas algunas otras, digamos, ejemplos, ¿no? Como los tigres asiáticos, como el caso japonés, y bueno, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, pues el caso italiano, ¿verdad? Yo quiero preguntarle al doctor Francisco Ballina Ríos, aparte de, primero, una cosa, ¿usted cree que sea lo más adecuado, lo más conveniente tomar estas muestras o estos ejemplos y de alguna manera querer introducirlos a México? Y por otro lado, que va relacionado, es en el caso de Italia, bueno, es una historia muy larga de, o sea, no llega el gobierno o quien sea, ¿verdad?, a decirle, asóciense, aquí hay un poco de dinero, ¿verdad?, estos son los mecanismos, a una historia que se fue, una tradición pues que se fue desarrollando con el tiempo y que bueno, resultó exitoso. Ahora, ¿nos quiere platicar de esto, doctor?
Claro, desde luego. A pesar de que, bueno, entre México y Italia existen muchas afinidades, sobre todo entre sus pueblos y sus culturas, pues creo que sí existe una gran diferencia en cuanto a sus historias, aunque hay muchos paralelismos, pero sí podemos observar en Italia, por ejemplo, que tiene una experiencia milenaria en torno a la asociación y a la formación de empresas que pues vienen desde las ciudades republicanas, desde la Edad Media, desde el Renacimiento, que surgen las principales ciudades italianas como Génova, Florencia, Venecia, en las que pues incurren ya una participación de la población libre, llamémosla así, que se libera de los feudos, y en las que empiezan a darse estas primeras experiencias. Por lo tanto, si comparamos la historia y la tradición italiana con México, pues sí vemos que no existe esa continuidad, sobre todo a nivel del desarrollo de las cadenas productivas. En nuestro país estas cadenas pues han sido interrumpidas primero por la conquista y posteriormente por otros intentos de conquista y de colonización. Por lo tanto, creo que sí media una gran diferencia y habría que tener este cuidado, ¿no?, en hacer este tipo de comparaciones, porque aparentemente pues sí habrían paralelismos, pero no existen, creo yo, condiciones como las que se han dado en Italia para que estas empresas, estas asociaciones de empresas pudieran tener el éxito que han tenido en Italia.
Porque desde luego, bueno, en el mundo no se inventa generalmente el hilo negro, desde luego que debe haber algunos elementos que puedan ser adaptados o tomados para nuestro país, pero bueno, ustedes me dirán qué tan exitoso o hasta qué momento, digamos, un balance de esta experiencia de asociacionismo, cuáles han sido pues los resultados en nuestro país. Antes de empezar, yo quisiera puntualizar algunas otras cuestiones, como por ejemplo, ustedes hablan de las empresas integradoras, por aquí estoy viendo también el capítulo que escribió el doctor Ballina, que sobre, no lo encuentro, ¿cuál es, doctor?
El cooperativismo.
El cooperativismo, por supuesto. En fin, hay uniones, ¿verdad?, uniones de crédito, etcétera. ¿Podríamos distinguir, sí, el artículo del doctor Francisco Ballina Ríos, se titula cooperativismo o corporativismo, el caso de la cooperativa Cruz Azul? Gracias, Nadima, que no lo encontraba por aquí en el libro. Y yo quisiera que me platicaran de estas diferentes formas de asociación. Algunas pues son añejas, como en el caso de las cooperativas. No sé quién quisiera.
Así es. A ver, doctora. Yo creo que uno de los problemas.
María Antonieta Martín, perdón.
Gracias. Uno de los problemas de algunas políticas que han tomado los diferentes gobiernos que hemos tenido en el país, que sobre todo en los dos últimos, es de estar copiando modelos de otros países. Y por el hecho de copiarlo y por el hecho de que sean exitosos en otro país, pues se da por hecho de que en este país va a funcionar y también va a ser exitoso, ¿no? Independientemente de que el modelo de empresas integradoras pueda ser un buen modelo, pueda ser exitoso, es decir, no había necesidad de crear modelos. Tenemos nosotros muchos modelos que podíamos haber utilizado, como puede ser la figura de la cooperativa, que esa pues tiene años en nuestro país y que es algo que en algunos sectores ha funcionado. En otros sectores no ha funcionado porque por falta de educación de la gente. No es que la figura en sí no funcione, ¿no? Pero si se le da a administrar a una empresa, a una persona que no tiene idea de administración, que escasamente sabe leer y escribir, pues seguramente va a ir al fracaso, ¿no? Pero las ideas estas asociativas, las figuras, pues han existido en México desde hace mucho, y el traer esta o el crear esta figura de integradoras, pues per se no le daba la garantía de éxito. Y fue por eso yo creo que el Estado, además de crear esta figura, le fue dando una serie de apoyos, como es en el aspecto fiscal, que se les dio un tratamiento especial. Y el éxito o el fracaso de esta figura de empresas integradoras, yo creo que no está en porque tengan la forma de integradoras, sino por la gente que participa, que se reúne y que tiene deseos de tener éxito y además tiene la preparación para tener el éxito y tiene el dinero para tener el éxito. Si bien es cierto que esta figura de integradoras une los recursos de varias empresas, y esto me llevaría a que, por ejemplo, en el caso de servicios, nos salga más barato
si entre todos contratamos a alguien que nos dé el servicio jurídico o de administración, que si cada uno de nosotros lo contratamos, probablemente sea más caro. O, por ejemplo, si tenemos el servicio de una empresa es la que nos va a apoyar para cuestiones de exportación o para cuestiones de mercadotecnia, etcétera. Todo esto sí, pero no existía la necesidad de crear esta figura. Digo, qué bueno que se creó, pero se podía haber hecho de otra forma. Y yo creo que el problema estriba en esto, en lo que decía yo al principio, que el gobierno pretende que por crear una nueva figura o copiar una figura de otro país, pues ya tenemos la vida solucionada, ¿no? Y esto realmente era para promover estas cadenas productivas, promover las empresas de exportación, promover que estas empresas adquieran tecnología, adquieran materias primas y a niveles más baratos porque van a comprar en volumen. Bueno, pues todo eso está muy bien, pero pues se podía haber hecho de cualquier otra forma, ¿no?
De cualquier otra forma, claro. Hay una idea que yo quería comentarles y me encanta que el señor Guillermo Reyes López lo mencione. Al hablar de empresas integradoras hay esta noción de que esas empresas grandes pues absorban a las pequeñas. Él nos dice, escuché en las noticias que las grandes corporaciones absorberán las micro y medianas empresas. ¿Puede ser esto posible? O sea, los dos le preguntamos, nadie más, Simón.
Bueno, aquí habría que hacer una aclaración con respecto a las integradoras, que es una figura diferente de una empresa controladora. En el caso de las empresas controladoras, una empresa generalmente grande es dueña de muchas empresas. En el caso de las integradoras, las micro, pequeñas y medianas son los socios de la integradora. Ellos crean la integradora.
Entonces, ¿son socios cómo? ¿Por pues acciones?
Aportan un capital social y forman una sociedad anónima, que es la empresa integradora, donde todas las micro, pequeñas y medianas son socios de esa empresa integradora. Nombran un administrador, que puede ser alguno de los socios, y que es quien dirige la integradora y le presta servicios a todas esas micro y pequeñas. Nosotros encontramos integradoras que tenían más de 20,000 socios. En el caso, por ejemplo, de los cafetaleros del estado de Oaxaca. Y otras integradoras que tenían 2,000, 3,000 y otras que tenían 4 socios. Entonces, no es que la integradora sea una empresa muy grande. Las integradoras son oficinas muy pequeñas, pero tienen muchísimos socios, algunas mínimo deben tener 5, ¿no?
Esto es. Bien, en un momentito nos vamos, ¿me permites? Alcanzo a leer las 3 preguntas que llegaron para irnos a un puente musical. Las leo y las contestamos después. Dice María Carmen López, bueno, felicita el programa y le interesa la información y pregunta que dónde puede encontrar información sobre este tema para difundirla a sus alumnos. Miguel Ángel Martínez dice sobre la importancia del modelo italiano. ¿Por qué se toma el modelo italiano que no es aplicado en toda Italia? Porque las empresas integradoras operan únicamente en el norte de Italia, en la región de la Emilia-Romagna y el modelo no funciona en Roma, Nápoles o en algunos otros. ¿Por qué la UNAM no participa en el esquema que manejan Afinsa, Banco Mundial, PNUD, etcétera, para evitar que estas instituciones apliquen modelos inoperantes? Y Evaristo Vázquez dice que los de la Procuraduría General del Consumidor están haciendo visitas muy frecuentes a pequeños comercios establecidos revisando las normas operativas mexicanas, pero deberían hacerlo a los grandes importadores, no a nosotros, dice, que nos evitan nuestras mercancías y nos multan con un mínimo de 6,920 pesos. Vamos a un puente musical y regresamos con algunas respuestas. bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico. No había hecho algunas invitaciones. Ustedes saben que llegando hago invitaciones y traigo algún libro. Lo que pasa es que nosotros ahorita están haciendo alguna auditoría en el instituto, por eso no he traído libros, pero sí tengo dos invitaciones. Una es la presentación de un libro que ya hice un programa sobre con los autores de este libro, con algunos de los autores. Entonces, el libro es Conflicto Geoestratégico y Armamentismo en la Posguerra, coordinado por Arturo Bonilla y Margot Sotomayor. Esta presentación va a ser el próximo viernes, 15 de octubre, a las 18 horas, en la Casa Universitaria del Libro, que está situado en Orizaba y Puebla, en la colonia Roma. Dentro de los comentaristas está Alfredo Jalife, John Saxe Fernández, Carlos Uscanga e Isaac Palacios. Esta es una invitación, pues recuerden, el viernes 15 de octubre a las 18 horas en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba y Puebla. Y otra invitación, esta ahorita la hago muy general porque el tiempo nos come, pero la próxima vez lo hago un poco más específico. Esta es una semana académica de la investigación regional. Se titula El desarrollo regional en México, teorías, métodos y apoyos a la investigación. Es una semana académica organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Cuernavaca, el Instituto de Geografía y la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Para mayores informes, comunicarse por favor y también para inscripciones con el doctor Javier Delgadillo Macías, con el doctor Javier Delgado Campos. Bueno, el doctor Javier Delgadillo, que es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, tiene sus teléfonos en Cuernavaca, es el 7218-0056. Vuelvo a repetirlo después. Bien, continuamos con las preguntas pues que nos hacía el público sobre el caso italiano, doctor Valle.
Bueno, sí, efectivamente, este fenómeno de las empresas integradoras ha estado más asociado a las regiones del norte de Italia, como se mencionaba, la Emilia-Romagna, la Toscana, Venecia, Génova. Pero desde luego esto se ha generalizado y siento que actualmente en toda Italia este fenómeno se ha generalizado. Y existen entidades como la Federexport, que apoya estos intentos de exportación de las pequeñas y medianas empresas integradas. Desde luego, bueno, esta experiencia es eminentemente italiana, aunque también se da en los casos de España, de Japón, y en algunas latitudes también que se mencionan en el libro, como es el caso de Chile. En México esto no se ha generalizado ni se ha difundido, precisamente porque ha habido poca información, poca difusión de parte de las entidades de fomento, como es el caso de Nafinsa, que han tomado este proyecto más que nada como una cuestión política y no como una cuestión que busque realmente resarcir este daño que se tiene en las cadenas productivas. En este caso, la universidad y la función de este libro es precisamente difundir estas experiencias, y creo que la universidad pues cumple en este caso con esta función de difusión y de dar a conocer estas experiencias para que otros empresarios en México pues las tomen como referencias y puedan hacerlas suyas también.
Bien, hay otra pregunta sobre un poco de bibliografía. Isabela, ¿quisieras contestar esto?
Bueno, quería nada más completar algo más lo que ha dicho el doctor Ballina. Y es que nuestro equipo de investigación se preocupa por la vinculación con los problemas de las empresas, recoger sus experiencias, difundirlas para que puedan ser retomadas por otros empresarios. Como señalaba Nadima, no necesariamente es el tamaño de las empresas que se agrupan o que se asocian en las integradoras lo que va a determinar su éxito, sino es que esta agrupación surja a iniciativa de los socios, respondiendo a las necesidades de estos, y además que cuente la integradora con un administrador con capacidad de liderazgo. Esto es muy importante. Y ¿Cómo, desde luego, algo que aquí se preguntaba, que si que las noticias de que las grandes corporaciones absorberán a las micro, medianos empresarios, ¿puede ser esto posible? Bueno, de hecho, son absorbidas, pero en algunas ocasiones, en otras simplemente quiebran las micro, sobre todo las micro, o no pueden prosperar. Y por eso planteamos nosotros que su agrupación, su asociación de alguna manera, sin perder su independencia económica, puede serles benéfica. En el caso, por ejemplo, hay múltiples formas asociativas. Por ejemplo, las uniones de compra, para la compra de insumos. Las uniones de crédito es una forma de agrupación. Ahora, la integradora no es una empresa lucrativa.
Ah, esto es.
No persigue el beneficio para la propia integradora. Se crea para otorgar servicios a los socios. Pero depende de toda una serie de circunstancias el que tenga éxito. Ahora, bueno, ya hemos visto las cooperativas. El doctor Ballina es un estudioso de las cooperativas. Aquí hay otro capítulo en este libro sobre la cooperativa Pascual. También nos interesa que se estudie esta figura que es no asociativa de empresas, sino de productores, ¿no? Y que tiene distintos orígenes y distintas formas en diversos países. Por ejemplo, en España. En España, una de ellas que se analiza en este trabajo por un autor español, surge esta cooperativa a iniciativa de un cura. En México, la cooperativa Cruz Azul, la cooperativa Pascual, la cooperativa Excelsior, tienen otro origen, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero creo que es a raíz de conflictos obrero-patronales en que se crea como una solución la cooperativa. Entonces, las cooperativas tienen diversos orígenes, ¿no? Pero la necesidad, nosotros te interesa hacer hincapié en que la agrupación puede permitir a las micro, pequeñas y medianas empresas permanecer y eventualmente crecer. La unión hace la fuerza, pero sin perder su independencia económica. Entonces, creo que esto es... que en este como en otros problemas no podemos decir su suerte está echada. Depende de los apoyos gubernamentales, de la capacidad asociativa, de la capacidad de liderazgo del administrador en el caso de las integradoras y desde luego de los apoyos gubernamentales. Porque una cosa son los apoyos que se plantean en los programas y planes gubernamentales y otros son los que realmente llegan. Este es un grave problema para las micro, pequeñas y medianas. Ya aquí María Antonieta señalaba algo de la tramitología, señalaba la cuestión de los impuestos y este es un problema en la cual debe hacerse hincapié. Claro. Ella sabe, ella ha estudiado la cuestión impositiva y de qué manera a través de medidas podía permitirse una mejor situación de estas empresas.
Bien, me das perfectamente la entrada para preguntarle a María Antonieta Martín Granado sobre estos asuntos y fue una de las cuestiones por las que habíamos empezado. ¿Por qué surge esta figura asociativa, entre ellas las integradoras, por parte del Estado, pues tomando como ejemplo el caso italiano, y tú mencionabas, María Antonieta, esto, ¿no? Los apoyos de tipo fiscal y no sé, de algún otro tipo, que se, digamos, se desarrollan para ¿qué dijéramos? Apuntalar o empujar esta forma de unión. ¿Quieres contarnos de toda esta parte, claro, fiscal, sí, etcétera?
En el decreto de creación de las empresas integradoras, además de subrayar de que, como decía Isabel, ¿no?, la unión hace la fuerza, es la unión de varias empresas para un fin común. Además, el Estado señala que van a estar en el régimen simplificado para efectos de fiscales, para efectos de tributación. Este régimen simplificado, donde por ley no podrían estar, porque solo está dirigido para agricultores, ganaderos, silvícolas, autotransporte. Sin embargo, aunque se dediquen a cualquier otra actividad, podrían quedar en este régimen simplificado, porque fue una forma de promover o de estimular la formación de estas empresas integradoras. En este régimen fiscal del simplificado, realmente se maneja a base de flujos de efectivo. Y si yo no retiro utilidades, pues nunca voy a pagar impuestos, siempre y cuando siempre reinvierta esas utilidades. Entonces, es un régimen muy benéfico para fomentar precisamente a las empresas, ¿no? Mientras que no me retires utilidades, pues tú prácticamente no me vas a pagar impuestos. Esto ayuda a las empresas. Lo que esa es la problemática que tienen hoy en día la mayoría de las empresas, que tienen que pagar impuestos aún sin haber cobrado sus ventas, ¿no? Entonces, es una descapitalización terrible. Por otro lado, también en estos programas, en los programas de en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras cosas, no necesariamente para las integradoras, sino para todas estas pequeñas y medianas empresas, se habla de otorgarles créditos accesibles a tasas de interés competitivas. Se habla de promover estos encadenamientos productivos, se habla de apoyar determinadas regiones para desarrollarlas industrialmente. Pues se habla de muchas cosas, pero ahí se quedó, uh-huh, en discurso, ¿no? Y si hay instituciones como Nacional Financiera o como el Banco de Comercio Exterior que otorga apoyos, créditos a tasas más baratas que la banca, bueno, en la banca ya ni préstamos hay, ¿no? Es decir, normalmente no van a parar a estas pequeñas empresas o medianas empresas, normalmente van a parar a las grandes empresas, ¿no? Entonces, para mí el problema es este, ¿no? De una política que se diseña a nivel de discurso, pero luego no se aterriza o no se aplica realmente o no se lleva hacia las personas o hacia las entidades que realmente lo requieren, ¿no? O para lo que fueron diseñadas. Y así tenemos, bueno, pues el desastre de todas estas pequeñas empresas, que muchas han desaparecido y muchas realmente pues están a nivel de subsistencia, ¿no? Escasamente medio pagando nómina y sobreviviendo, esperando que algún día las condiciones económicas y demás mejoren. Pero si no hay apoyos del Estado, pues no van a poder sobrevivir muchas de estas empresas, ¿no?
Definitivamente para estas empresas es esto, el
régimen fiscal
del Estado.
Así es.
A través de un régimen fiscal y de esta accesibilidad a créditos baratos, ¿verdad? En fin, en mejores condiciones o preferenciales para empresas que no tienen.
Lo que sí se aplicó fue el régimen fiscal, ¿no?
Sí.
Ese sí les benefició. Y de hecho, bueno, hubo gente que abusó, ¿no? Que nada más creó la empresa integradora, es decir, aprovechándose de la figura para obtener un beneficio fiscal. Fueron pocos los casos, pero bueno, se dieron, ¿no? pero y fue lo único realmente que sí se aplicó el régimen fiscal. Todo lo demás, pues como que quedó así a nivel de discurso político, ¿no? Muchas cosas no se han hecho.
Bien, esta sería uno de los balances, ¿verdad? Tal vez. O sea, por ahí yo quería preguntarles, pues, del análisis de las empresas que ustedes estudiaron, uno de los aspectos sería esto. No se han cumplido o no de manera satisfactoria, sobre todo la cuestión de los créditos, ¿no? Créditos accesibles. Nadima.
Sí, en los resultados de la encuesta que hicimos, el 42% de las empresas integradoras que se crearon ya no funcionaron.
42%,
es altísimo. Solo el 16% funcionaba más o menos bien. Funcionaba bien. Y el resto funcionaba, pero con muchos problemas. Según nos comentaban los empresarios, uno de las empresas, a veces logramos contactar a los administradores de empresas que ya no operaban, nos decían que uno de los problemas fue que no había esa cohesión entre los socios. O sea, muchas veces se unen los socios con debilidades tratando de aprovecharse de los demás. Y entonces, sin haber la figura de un administrador que surja de los mismos socios. Muchas veces los mismos promotores de las figuras de empresas integradoras les impusieron al administrador. Otras veces los organizaron y ya los dejaron, ¿no? Otras veces la crisis les afectó. En fin, una serie de problemas que tuvieron y que por otro lado, el desconocimiento de la forma de operar. Nos comentaban en el aspecto fiscal, por ejemplo, en la provincia, que iban a las oficinas gubernamentales, que no les daban información cómo funcionaba el régimen fiscal. Entonces venía una gran desmotivación entre los socios y pues terminaban desintegrándose y en muchos casos pues hasta quebraban los socios que al descuidar sus pequeños talleres se unían y se iban a la integradora a trabajar. Entonces ni funcionó la integradora ni tampoco, y también sus talleres, sus pequeños talleres quebraron. Entonces, en realidad son muy pocas las integradoras que funcionan bien, es el 17% de nuestra muestra. Pero en realidad lo que nosotros concluimos que la figura de empresa integradora puede ser adecuada con una adecuada implementación y una adecuada difusión de su funcionamiento. ¿Para qué? Pues como decía Isabel, pues para que esa asociación pueda enfrentar vía economías de escala, vía mejoras de calidad y de productividad, puede enfrentar la competencia de las grandes de alguna manera. Porque de otro modo, ¿qué les pasa a las micro, pequeñas y medianas? Pues para que puedan subsistir o bien se insertan en las cadenas productivas de las grandes, ya sea como proveedores o vía la subcontratación, o no pueden competir con estas grandes corporaciones, ¿no? O se asocian o se insertan a las cadenas productivas. En muy pocos casos pueden enfrentar una competencia desequilibrada.
Y la competencia no solo es de las grandes, ¿no? Es la competencia del exterior y de mucha mercancía que viene a precios de dumping, ¿no? Y es el problema de las empresas, sobre todo de las pequeñas, que no hay forma de competir así. Y falta de tecnología, en fin, todo un rosario de cuestiones que nos hacen falta y de apoyos.
Claro, espero que hagamos otro programa porque se me está quedando poco el tiempo, porque quería preguntarle al doctor Francisco Ballina sobre su artículo, el caso de la cooperativa Cruz Azul. ¿Por qué es tomado? Por supuesto que su análisis es muy, muy amplio y bueno, yo recomendaría a los radioescuchas que compraran el libro y que lo leyeran, ¿no? Pero ¿por qué? Quisiera preguntarle, ¿por qué este título? ¿Cooperativismo o corporativismo? El caso de la cooperativa Cruz Azul.
Pues bueno, creo que precisamente con este afán didáctico, pedagógico y la función que tenemos nosotros con nuestras academias y de que, pues de la manera de lo posible tratamos de mostrar a nuestros alumnos las alternativas que tienen ellos, sobre todo cuando buscan convertirse en emprendedores o parte de algún grupo emprendedor, pues que estos ejemplos también los introduzcan dentro de sus materiales de estudio. Precisamente una de las tendencias que hemos tenido en nuestra facultad, en los estudios de administración, pues es la copia indiscriminada de modelos que provienen del exterior, preeminentemente de países anglosajones, de los que se tratan de extraer experiencias.
Pero ahora ya, doctor, mire, asiáticos,
bueno, italianos. Desde luego, ahora más en boga están más de moda los japoneses y algunos modelos también europeos. Pero bueno, creo que sin ir tan lejos, aquí en nuestro país podemos encontrar modelos organizacionales que pues tienen una historia también milenaria y que no tenemos que recurrir a otros, porque aquí mismo estos modelos han tenido gran éxito, como fue el caso pues de esta comunión que se dio en Mesoamérica bajo un modelo más cooperativo, que podríamos pensar que el propio Robert Owen se basó en el caso mexicano para hacer su propia propuesta. Bueno, se comenta que él estuvo de paso por nuestro país y estudió estas formas gregarias que provienen pues de estos modelos mesoamericanos. El caso de la empresa Cruz Azul, pues creo que lo elegí precisamente porque es un modelo exitoso. O sea, dentro de la historia del cooperativismo ha habido muchas desviaciones y muchos fracasos, pero creo que esta empresa representa un ejemplo digno de tomar en cuenta, sin recurrir, por ejemplo, a otros que se hacen mención en nuestros cursos, como los de McDonald's, que representan otra vía, otro modelo, que es el de las franquicias. Entonces, pues me pareció adecuado presentar la historia de la empresa Cruz Azul, porque es una empresa que surge precisamente de un conflicto laboral y que es un ejemplo de lucha en la cual los trabajadores se unen precisamente para pues elevar sus condiciones de vida y su dignidad como personas. Y el caso de la Pascual, bueno, que mencionó también la maestra Isabel Rueda, es otro ejemplo. Y bueno, creo que nuestros alumnos pueden, a partir de estos ejemplos, pues tener un marco comparativo para ver qué es lo que podría convenir a México, más si el cooperativismo o el corporativismo que se maneja a través de los símbolos de las empresas transnacionales, o bien esta unión de trabajo, de esfuerzos que van encaminados a una dignificación del trabajo y de la ética también. Entonces, pues precisamente por eso lo tomé como marco comparativo y pues algo pues, completamente arbitrario si estén.
No, no, arbitrario no, pues es una de las, como dicen, empresas exitosas y muy añeja, porque bueno, también la Pascual es exitosa, pero es más reciente. En cambio, Cruz Azul, no sé, ¿desde cuándo surge?
Sí, precisamente viene de la lucha desde los 30, cuando se gestaron precisamente estas luchas de los trabajadores mexicanos y que fueron encabezadas de alguna forma respaldadas. Es un ejemplo exitoso porque el Estado sí respaldó estas luchas a través de la ley cooperativa que respaldó el presidente Lázaro Cárdenas. Entonces ahí se puede tener un ejemplo también de que las cadenas productivas son exitosas cuando hay una articulación entre empresas y organizaciones que buscan objetivos comunes para ser compatibles con las aspiraciones de amplios sectores sociales.
Muy bien, desgraciadamente nos quedan 3 minutos, o sea, 3 palabras para terminar este programa. Yo quiero primero que nada recomendar a nuestro público que lea este libro. Les voy a dar la ficha. Es el título: Asociación y Cooperación de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas, México, Chile, Argentina, Brasil, Italia y España. Es un libro coordinado por Isabel Rueda y Nadima Simón, coeditado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial. Esto está en el instituto, en el tercer piso, de la Torre 2 de Humanidades, pero pues también no quiero hacerle la propaganda a don Miguel Ángel Porrúa, pero bueno, como ahorita hay casos por ahí, tenemos problemas pues de repente para entrar. Lo importante es que ustedes lo conozcan. Ya no podemos hablar más del libro. Hay ejemplos de diferentes países. Yo quisiera haber por lo menos tocado un poco la comparación entre los, digamos, las experiencias entre diversos países. Ya no hay tiempo. Yo esperaría contar con la presencia de ustedes un poco más adelante. Y sabe que también, doctor, esto de las franquicias me interesa y nunca lo he tratado. Entonces, en algún momento. Bien, bueno, pues por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia, su participación, y nos despedimos de ustedes en la producción y conducción. Marina Chávez Hoyos, la operadora Socorro Montes, realización de Dalia Tapia, y nos vemos el próximo jueves. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México.